At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Holando!
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 8 de agosto de 2025 y en la fórmula es, esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Vuelve la Liga MX. En la jornada 4 para este viernes, Tigres se enfrenta en casa al Puebla a las 9 de la noche. Para el sábado, América recibe al Querétaro a las 7 de la noche. El domingo, Chivas visita a Santos Laguna a las 8 de la noche con 5 minutos. Por la Community Shield, este domingo Liverpool se mide con Crystal Palace en Wembley a las 8 de la mañana. Trofeo Joan Gamper. Para el domingo a la 1 de la tarde, el Barcelona enfrenta al Como de Italia previo al inicio de temporada. Preparan emparrillado. Dentro de la pretemporada de la NFL, este sábado los jefes de Kansas City se miden con los Cardenales de Arizona a las 6 de la tarde. Los 49 de San Francisco hacen lo propio con los Broncos de Denver a las 6:30 de la tarde. ¡Va por todo! En el ciclismo este sábado a las 7 de la mañana se corre la quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos, donde el mexicano Isaac del Toro va por el título. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos cuando ya son las 5 de la tarde con 2 minutos, una tarde lluviosa nuevamente en la Ciudad de México. Y hay muchísimo para platicar, se reanuda la liga y mucho, mucho más para platicar. Así que con muchísimo gusto estaremos la próxima hora con ustedes, agradeciendo su preferencia. Donde quiera que usted nos siga, muchísimas gracias. Señor Burra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Raúl, Rolando, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muchas cosas que platicar, sobre todo en cuanto al béisbol. Vamos a comentar acerca del equipo de Seattle, donde está Randy Arozarena, este cubano naturalizado mexicano, con una campaña sensacional. El equipo de Seattle ahora está solamente a juego y medio de Houston, en el oeste de la Liga Americana. Con Seattle también hay otro mexicano, el mochiteco Andrés Muñoz, y vamos a platicar también acerca de la Liga Mexicana de Béisbol, porque inician el día de mañana los playoffs en esta campaña del centenario.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Puebla la libró otra vez, tiene más vidas que un gato. El Puebla necesitaba que Juárez no ganara en tiempo regular ni en penales, y Juárez no pudo ganar ni en penales, así que el Puebla se metió a los cuartos de final de la Leagues Cup, regresa a la Liga MX, y hoy nos enteramos que es prácticamente un hecho que el repechaje de la Copa Mundial se lleve a cabo en Guadalajara y en Monterrey del 23 al 31 de marzo. Les explicaremos de qué se trata y cómo funciona este repechaje.
Perfectamente, bueno, pues vamos a iniciar con Javier Rivera, que nos tiene esta información de la Leagues Cup. Adelante, Javier, buenas tardes. Bueno, en un momentito más haremos el enlace con Javier. Ya no ha terminado la Leagues Cup, ¿eh? La Leagues Cup seguirá después, ya con los cuartos de final, con los equipos que han calificado. Y ahora tendremos este reportaje con Javier Rivera, pero va a tener que, los equipos que calificaron, pues van a tener que viajar otra vez, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl, y va a ser 19 y 20 de agosto. los partidos correspondientes a los cuartos de final. Y veremos cuáles son los equipos mexicanos que pueden avanzar a las semifinales, donde quedó Seattle contra Puebla, Inter de Miami contra Tigres, el equipo de Galaxy contra Pachuca y Orlando frente a Toluca.
Bueno, ya está listo Javier Rivera, vamos con Javier, adelante.
Finalizó la primera fase de la Leagues Cup, torneo que no logró entrar en el gusto de los aficionados. Y es que desde su creación ha dejado mucho que desear debido a su formato y el poco interés que muestran tanto equipos de la MLS como de la Liga MX. A todo esto se suma que se disputa en medio de la fase regular de la Apertura 2025, por lo que la Liga MX tiene que parar por un par de semanas. En esta edición de la Leagues Cup se eliminó la fase de grupos y se optó por una sola fase de 3 partidos por equipo, donde tanto equipos de la Liga MX como de la MLS compartían una sola tabla general por liga, y solo los 4 primeros equipos de cada país avanzaron a la siguiente ronda.
Es un poco raro, ¿no? Lo que yo sostengo. Nosotros podemos ganar los 3 partidos y podemos quedar eliminados. Entonces, al no tener los rivales directamente con los que enfrentándonos, nos enfrentamos unos rivales y competimos en puntos contra otros. Así que es un poco raro la competencia, pero bueno, nosotros haremos nuestro trabajo.
Y tras este primer ejercicio quedaron más preguntas que respuestas en este nuevo formato, y es que la calendarización de partidos fue más importante de lo que se pudiera pensar, ya que si revisamos a qué equipos se enfrentaron los 8 clasificados, encontramos algo por demás curioso. Ya que Toluca y Puebla, ambos clasificados a la siguiente ronda, enfrentaron a los mismos rivales, Montreal, Columbus y Nueva York. Por su parte, los otros 2 equipos mexicanos que avanzaron a la siguiente ronda, Tigres y Pachuca, también compartieron calendario al enfrentar a Houston, LAFC y San Diego. Por el lado de la MLS, las cosas no son diferentes. Inter de Miami y Orlando se midieron ante Atlas, Necaxa y Pumas, mientras que Seattle y Galaxy enfrentaron a Cruz Azul, Santos y Tijuana. Estos 4 equipos de la MLS avanzaron a la siguiente fase. Otro dato importante a destacar es que el fútbol de los Estados Unidos tuvo un mejor desempeño que el de nuestro país. Y es que si solo hubiera una tabla general para ambas ligas, la MLS ocuparía 6 de los primeros 8 puestos, mientras que la Liga MX solo pudo colocar a Toluca y Pachuca en este top 8. Por su parte, los últimos 3 lugares serían para Querétaro, Atlas y Santos, equipos que perdieron sus 3 partidos. Es así que en una semana se reanuda la Leagues Cup con su fase final, y sin duda este torneo buscará seguir cambiando hasta encontrar la fórmula que conecte con la afición.
Bueno, pues ahí está lo que pasó en la Leagues Cup. Es curioso, Raúl Eduardo, que se hayan enfrentado los mismos rivales, los equipos que lograron calificar, ¿eh?
A mí me parece increíble, increíble de esas coincidencias. Digo, al final influirá un poco el nivel en el que estás, pero es realmente curioso lo que se dio, porque fue para equipos de la Liga MX y para equipos de la MLS, ¿no? No me extraña, ¿no?, que 6 de 8 sean de la MLS cuando llevan tanta ventaja, como lo hemos venido platicando, y así sucederá en los cuartos de final, ¿no? Salvo el Toluca, Orlando, que se juega en Carson, no sé por qué. Los demás equipos de la MLS juegan los partidos de cuartos de final de local. Así que las ventajas siguen y seguirán para la MLS.
No entiendo por qué llevan a Orlando a jugar a Carson. Pues ya los otros juegan de local, ya que juegue de local, Enrique.
Pues sí, y además literalmente de costa a costa. No sé si tenga que ver con que el consentido Inter de Miami estará jugando en Fort Lauderdale, ¿no?, que está muy cerquita de Miami, y a lo mejor no quisieron poner 2 partidos en esa zona, no lo sé, pero sí es raro que el de Orlando en contra de Toluca lo lleven hasta la otra costa.
Sí, bueno, esto de alguna manera, pues también 3 equipos juegan de local, también es una ventaja que van a tener, y pues ya estaremos hablando más adelante de esta Leagues Cup. Nos vamos a olvidar un buen rato, afortunadamente, porque hoy se reanuda la liga aquí en nuestro país, la Liga MX. Hay un solo partido, el equipo de Tigres va a jugar contra la Franja, este equipo de Puebla que resultó ser la revelación del torneo. El equipo de la Franja es el que se mete contra todos los pronósticos, ¿eh? Porque nadie esperaba Enrique Raúl Eduardo al Puebla, ¿eh?
Pues no, y así como se ha platicado, tú lo has comentado, Raúl, acerca de lo que cobran América, Chivas, Cruz Azul, Tigres por ir a jugar partidos a Estados Unidos y que pues finalmente cobran mucho más por un solo juego que por esta pronta eliminación de 3 partidos dentro de la Leagues Cup. Para Puebla, pues me parece que sí es un buen negocio, porque Puebla no cobra lo mismo que los otros equipos jugando en Estados Unidos. Así que yo creo que el gran ganón de todo esto es el Puebla.
Sí, digo, hizo 6 puntos, muy meritorio sin duda, ¿no? Pero sí sería bueno que ahora utilice los mismos santitos y las mismas oraciones que utilizó para clasificar en la Leagues Cup, para utilizarlo en la Liga, porque en la Liga sí nos ha dejado mucho que desear el Puebla, y fue increíble, increíble de verdad, ¿no? Necaxa, luego el tema de Juárez, tenían que ganar y al final el Puebla la libró y se alcanza a meter a cuartos de final.
Aquí el asunto Pumas. Es que el Puebla ya no va a jugar en Puebla York, ¿eh? Ya lo van a mover, porque ahí en esa zona de Nueva York tenía una cantidad de seguidores, muchísimos poblanos. Saludos hasta la zona de Nueva York, allá en la Unión Americana, donde muchísimos poblanos radican ahí, en esa zona de Nueva York, y bueno, pues ahí la gente los apoyaba con todo, eran locales, y ya no van a tener eso ahora, pero pues ojalá sigan adelante. Por lo pronto, hoy tienen un compromiso muy complicado, porque juegan contra Tigres de la U de Nuevo León, allá en Monterrey, un partido en donde, bueno, pues el favorito, sin lugar a dudas, va a ser el equipo de Tigres. Una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España con el Real Madrid, y es que el club merengue anunció que el brasileño Endrick sería quien porte el número 9 para la siguiente temporada. Dicho dorsal había quedado libre después de que Kylian Mbappé tomara el 10 de Luka Modric tras la salida del croata del cuadro merengue. Cabe señalar que es muy probable que Endrick se pierda el arranque de la Liga Española del próximo fin de semana debido a una lesión. Nos vamos a Inglaterra porque el Chelsea y el Manchester United estarían cerca de cerrar un acuerdo por el delantero Alejandro Garnacho. Medios locales informan que los Blues pagarán un total de 50 millones de euros por el argentino, que no tiene lugar con los Red Devils. Esto después de problemas personales con el técnico del club, Rubén Amorim, por lo que el anuncio oficial podría darse en las próximas horas e incluso podría debutar la próxima semana en el arranque de la Premier League cuando Chelsea se mida a Crystal Palace. Llegamos a Italia con el Como 1907, escuadra que hizo oficial la llegada de Álvaro Morata al equipo recién ascendido a la Serie A. El equipo dirigido por Cesc Fábregas pagó 5 millones de euros al Galatasaray por el ya veterano delantero español, y Morata estará aterrizando en los próximos días de regreso en Italia para pasar las pruebas médicas con el club, esto después de su paso con la Juventus y el AC Milán. Cerramos en nuestro país porque la FIFA confirmó que el estadio de los Rayados de Monterrey será sede de un partido de repechaje para la Copa del Mundo del próximo año. Dicho encuentro se disputará en marzo de 2026 durante la única fecha FIFA previa al arranque del torneo. Y es así que el gigante de acero se suma como estadio sede del repechaje al estadio de Chivas, quien también recibirá un encuentro el siguiente marzo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues allá en Monterrey y en Guadalajara, aparte de los partidos de Copa del Mundo que van a tener, pues ahora tienen un plus con los partidos de repechaje que se van a jugar ahí. ¿Tú tenías la información, Raúl Eduardo?
Sí, correcto, Raúl. Es el repechaje está conformado por Nueva Caledonia de Oceanía, que ya está clasificado, así que en Guadalajara y en Monterrey pueden ver a Nueva Caledonia. Después irán el ganador del playoff de Asia, el ganador del playoff de África, los dos segundos lugares, los dos mejores segundos lugares de CONCACAF. Hay que recordar que en CONCACAF pasan directo los primeros lugares de cada grupo. Los dos segundos van a este repechaje y el séptimo lugar de la CONMEBOL. Ahí salen 6 equipos. De estos 6, los dos mejores clasificados por ranking FIFA esperan a los otros cuatro equipos que se tendrán que eliminar en una semifinal, a partido directo, eliminación directa por sorteo, y los dos ganadores de estos, de los últimos partidos, son los que se clasifican a la Copa del Mundo. Los dos últimos invitados los conoceremos del 23 al 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey.
Bueno, pues ahí está. ¿Tienen un plus ahí, Enrique?
Pues sí, Raúl, entonces será, porque estos ya son partidos de Copa del Mundo, ¿no? Entonces serán 15 aquí en México, y yo sí me muero de ganas por ver a Nueva Caledonia.
Oh, yo también. Vamos juntos, yo. Hay que ir comprando el boleto de avión.
Raúl Eduardo. Chivas vuelve a la actividad dentro de la Liga MX. Este domingo se medirá ante Santos. Chivas venció a San Luis, mientras que Santos cayó en su visita a Puebla. Veremos quién se queda con estos tres puntos que le servirá para retomar el paso positivo en la liga. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Chivas será el ganador en este juego, podrías cobrar hasta 1,800. O si te animas y le metes 1,000 a que Santos triunfará, podrías cobrar hasta 4,000 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Bueno, pues vayan apartando sus boletos para ver a Nueva Caledonia, porque van a volar y ahora sí, metiéndonos a la Liga MX, pues se reanuda con Tigres Puebla, ya habíamos dicho. Querétaro, este equipo que anduvo mal en la League Cup y que anda mal en la Liga, va a jugar contra el América. Es una buena oportunidad. Al América le queda dibujado este partido, Enrique, para ir retomando confianza.
Desde luego le queda, pero perfecto. El América, que no fue capaz de ganar un solo partido dentro de la League Cup, o sea, ganaron, pero bueno, en penaltis, pero en los 90 minutos no fueron capaces de ganar un solo partido. Es un equipo que ha batallado, desde luego, particularmente en la defensa. Y Querétaro, que pues es un equipo que anda con la capa caída, pese a que, bueno, evidentemente tiene nuevos dueños, pero falta que le metan la mano. Así que al América le viene perfectamente este partido, y además, tanto América como Querétaro ya se olvidaron del gorro de continuar en la League Cup.
Sí, que el Querétaro contra Pumas mostró muy poquito de local, sobre todo a la ofensiva. Ahora no pudo trabajar prácticamente nada mientras estuvo en la League Cup. Tampoco se vio bien en la League Cup, así que yo estoy de acuerdo. Es una buena oportunidad para el América para ganar el partido, para sacar puntos, para retomar confianza. Que el América no ganó, cierto, tampoco perdió. Una cosa curiosa, ¿no?, que empató los tres partidos allá en la League Cup.
Ya se incorpora a Gallos, Pablo Barrera, que seguramente podrá jugar, y anuncian el día de hoy la contratación de Diego Reyes, este defensa que salió de América, que fue para jugar al Porto, que estuvo en Tigres y que ahora va para los Gallos Blancos de Querétaro. Otro partido que me llama la atención es ver si el Pachuca, que arrancó con paso perfecto en la Liga, 9 puntos, y que calificó en la League Cup, es capaz de salir con otro triunfo de la cancha del Atlas de Guadalajara. Este Atlas que tampoco anda bien, nada bien, nada bien. El equipo del Atlas, ya anunciaron que se va a vender el equipo, no sé quién le vaya a entrar para comprarlo, pero bueno, ahí va a ir a jugar el equipo de Pachuca, y son partidos que van a servir ya no de calentamiento, estos ya son de veras, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, y pues continuando con la jornada, vamos, el domingo es el Pumas-Necaxa, me parece el más interesante, aunque también ese día juega Chivas visitando a Santos. Y luego el lunes el de León contra Monterrey, ¿no? Creo que también es un buen partido.
Oye, por cierto, boletos agotados en el Olímpico Universitario para ver a Keylor Navas, la presentación de Keylor Navas de local con Pumas en el Olímpico Universitario, se agotaron los boletos. Es increíble. Increíble lo que generó la llegada de Keylor y lo ilusionados que están los aficionados de los Pumas por ver este arquero internacional. Vamos, ganó todo, ya lo sabemos, es un arquerazo. Así que el domingo contra Necaxa, todo vendido.
Todo vendido. Es el mismo, ¿cómo se llama? El mismo fenómeno de James Rodríguez con el León, ¿no? Que vendieron una cantidad de boletos y abonos, el mismo fenómeno de Sergio Ramos con el equipo de Monterrey, con los Rayados, y ahora se presenta con Keylor Navas, con el equipo de Pumas. Curiosamente, los tres exjugadores del Real Madrid, estos exjugadores del Real Madrid han sido pues buenas contrataciones para el fútbol mexicano, y están reflejándose ya en la taquilla. Habrá que ver en el campo de estos tres, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero de estos tres yo pienso que el que llega mejor en forma es Keylor Navas, ¿eh?
Sí, que tuvo una muy buena Copa Oro, por eso es que lo tenemos más presente. Lo que estaba haciendo en el fútbol de Argentina, bueno, pasa un poquito más de noche para la gran mayoría de la gente, pero sí lo tenemos presente en la Copa Oro, además enfrentando a la selección mexicana. Y estos jugadores que menciona Raúl son pocos en realidad, desde mi punto de vista, por aquellos por los que el público realmente pagaría un boleto para ver en la cancha, ¿no? Independientemente de que tengas a tu equipo favorito, jugadores por los que pagas un boleto para ver. Y creo que los tres que se menciona son precisamente en esa categoría.
Te faltó uno del un ex Real Madrid, ¿no? El Chícharo, porque cuando llegó el Chícharo, llenó su presentación, generó una gran expectativa, vendió una cantidad de playeras increíbles, vendió muchos abonos, se llenaba el estadio. El tema es que deportivamente el Chícharo nos quedó mucho, mucho a deber, pero de que generó una expectativa tremenda también.
La sigue generando en las redes sociales.
Oye, bueno. Ver justamente la visita de Chivas a Torreón, ¿no? Santos que no arrancó mal el torneo y Chivas que también practica un fútbol agradable. En la Leagues Cup no se le dieron los resultados que merecía, me parece. Puede ser un partido interesante. El equipo de Gaby Milito hasta ahora me gusta, ¿eh?
Mira, esto de las contrataciones me quedé pensando. Este tipo de contrataciones de grandes futbolistas, cracks auténticos, que llegan ya en la parte final de su carrera, algunos inclusive ya retirados, como el caso de Sergio Ramos, pues aquí en México todavía levantan y pueden ayudar a los equipos, pero durante un buen rato dejaron de llegar ese tipo de futbolistas, ¿eh? Antes llegaban, luego dejaron de llegar, y luego, porque yo me recuerdo una época hace muchísimos años, a Babá, a Mauro Ramos, etcétera, pero mucho tiempo después dejaron de llegar, Enrique.
Sí, yo no sé si tiene que ver con la MLS, ¿no? Que finalmente surge hace 30 años y que se llevaba esa clase de jugadores que ya estaba en la recta final de su carrera.
Oye, así no, pero es, vamos a darle pausa y no se vaya, regresamos.
En la Liga MX. Esta noche regresa la actividad de la Liga MX con la jornada 4 de la Apertura 2025. Tigres recibe a Puebla desde el Volcán en punto de las 21 horas. Para el día de mañana, la jornada sabatina arranca con el conjunto de América recibiendo a Querétaro desde Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche, posteriormente a las 21 horas, y de manera simultánea Atlas le hace los honores a Pachuca, mientras que Mazatlán recibe a Xolos desde el Encanto. Para la agenda dominical desde la comarca lagunera, Chivas visita a Santos en punto de las 20 horas. Finalmente, en el cierre de la fecha 4, el lunes, León recibe a Monterrey a las 19 horas, mientras que a las 9 de la noche, desde la frontera, Juárez le hace los honores al campeón Toluca y a la misma hora, la máquina celeste de Cruz Azul visita San Luis.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el deporte amateur, la delegación de tiro con arco compuesto sumó la primera medalla para México en los Juegos Mundiales de Chengdu, China, con la obtención de la plata en la prueba por equipos mixtos con Maya Becerra y Sebastián García. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro concluyó la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos en la 19ª posición. Con el resultado, se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general a 26 segundos del líder, el francés Liu Bixiu. El italiano Damiano Caruso conquistó la etapa y sumó su tercera victoria en España. Mañana se correrá la última etapa de la competencia a partir de las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. En el Masters de Toronto, la canadiense Victoria Emboko se alzó campeona tras vencer a la japonesa Naomi Osaka en tres sets por parciales de 2-6, 6-4 y 6-1 y suma en casa su primer título profesional. La joven de 18 años llegó al torneo desde el sitio 85 del ranking mundial de la WTA y tras el título ascenderá a la posición 25 del mundo. Con los varones, Ben Shelton se alzó ganador de su primer Masters 1000 venciendo al ruso Karen Khachanov en tres sets por parciales de 6-7, 6-4 y 7-6. Y en el surf, el olímpico mexicano Alan Cleland aseguró su pase a los octavos de final del Lexus Tahiti Pro 2025, luego de que en su hit eliminatorio le bastaron los últimos 14 segundos del reloj para tomar su primera ola y conseguir una clasificación de 8.70. Con el resultado, el surfista mexicano asciende al puesto 18 del ranking mundial y continuará su participación en la competencia.
Señor Gura.
De Isaac del Toro, está en el tercer lugar, solamente queda una etapa, la del día de mañana, en la Vuelta a Burgos, a 26 segundos del líder, parece que está sumamente complicado ya, y pues evidentemente esa caída que sufrió en la primera etapa es lo que ha colocado esta situación complicada para el día de mañana, pero pues hasta ahora sí una buena participación de Isaac del Toro. También platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque pues quedan alrededor de 2 meses para que finalice la campaña. Sabemos que es muy larga, son 162 partidos, pero los Marineros de Seattle, donde está tanto Randy Arozarena como también Andrés Muñoz, lo están haciendo de manera estupenda. Y además, en el caso particular de Randy Arozarena, el día de ayer conecta home run, le ganan a los Medias Blancas de Chicago en 11 entradas, y con ello, y además con Houston, que se ha caído, ahora Seattle está solamente juego y medio de los Astros, son 4 victorias seguidas de los Marineros, y en cuanto al boleto de comodín, tienen el segundo en este instante de la Liga Americana, solamente detrás de Boston y por delante de los Yankees de Nueva York. Y lo de Arozarena, este año tiene 495 turnos al bat, 23 home runs. Su marca personal fue en el 2023, 23 home runs, y fue en 654 turnos. O sea, lleva 150 y tantos turnos menos y tiene ya el mismo número de cuadrangulares Randy Arozarena. Bueno, hoy se cumple el aniversario número 49, Raúl Eduardo, y la gente de Telefórmula los invitamos a que vean esta imagen. Porque estaba jugando el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Reales de Kansas City, y Bill Beck, que era el dueño de los Medias Blancas, un ejecutivo, promotor, excéntrico. Bueno, el uniforme de los Medias Blancas ese día fue con shorts. O sea, no eran los típicos pantalones largos que estamos acostumbrados a ver en el béisbol, sino que los Medias Blancas salieron con shorts. Bill Beck, anteriormente, 14 años antes, había vendido a los Medias Blancas de Chicago, los había recomprado, el equipo andaba muy mal, estaban con la idea de llevárselos a Seattle, y bueno, pues empezó a sacar esta serie de promociones, y finalmente el equipo se quedó en Chicago, y la gente respondió en la tribuna, pero fue algo muy, muy curioso esta cuestión, Raúl Eduardo, de que jugaran en shorts.
Oye, Enrique, las barridas, qué onda, quemados todos, ¿no?
Pues sí, así que dolían más. No amortiguaba el pantaloncillo, pero pues sí, fue una de esas innovaciones de Bill Beck, que en alguna otra ocasión también, un poco antes de esto, mandó a batear a un enano. Y bueno, pues imagínense, la zona de strikes era muy pequeñita, pero bueno, pues era de estas cosas que se le ocurrían a Bill Beck. Por cierto que la campaña regular de la Liga Mexicana ya concluyó y está todo listo para que a partir de mañana venga la primera serie de la postemporada. Vamos a tener en la zona sur un clásico. Estará jugando los Diablos Rojos del México en contra de Yucatán. Diablos fue el mejor equipo de la liga con 63 ganados y 25 perdidos y le sacó en la zona sur a Yucatán 23 juegos. Ahora, aquí evidentemente se parte de cero. Otra serie es en la zona sur. El Águila estará jugando en esta ocasión en contra de Oaxaca. Puebla frente a los Piratas de Campeche. Y en la zona norte, va a jugar Jalisco Los Charros en contra de los Sultanes de Monterrey, Tecolotes de Dos Laredos frente al equipo de Monclova y Unión Laguna enfrenta a Tijuana. Son las series de postemporada de inicio en la Liga Mexicana de Béisbol. Y por cierto, Carlos Sepúlveda, que juega para los Diablos Rojos del México, se coronó como campeón de bateo con 395 de porcentaje. Y algo que es interesante es que es el primer jugador mexicano de los Diablos que gana un título de bateo. Primero, o sea, ya anteriormente en 85 años de la historia de los Diablos, 11 jugadores habían ganado el título, 7 estadounidenses, 2 cubanos, 2 dominicanos. Nunca antes un mexicano, y los extranjeros que lo habían ganado había sido Boone Wright, 1941 y 43, Lorenzo Cabrera, 1950, René González, 1953, Alonso Perry, 1956, Al Pinkston en el 59-60, Pat Burke en el 75, Roberto Rodríguez en el 80, Jim Collins en el 84, Ty Gain en el 95, Félix José en 2003, y el año anterior fue Robinson Cano. Así que, pues, de llamar la atención, también se convierte en el 18º mexicano que gana el título de bateo. El más reciente había sido Fernando Villegas en el 2023, y bueno, se unió a la lista donde aparecen grandes de todos los tiempos, como Beto Ávila, como Héctor Espino. Pero bueno, pues inician los playoffs, Raúl Eduardo, de la Liga Mexicana de Béisbol.
Los Diablos otra vez van a ser campeones.
Pues tienen chance. Los Diablos no tienen un pichón tan bueno como el año anterior. Desde luego no tienen a Trevor Bauer, pero pintan bien los Diablos.
Va a sufrir Ángel Ricarde, Enrique.
Sí. Gran fan del equipo de Leones, estoy seguro que sí. Bueno, fútbol americano profesional, el día de ayer, 3 partidos. Cincinnati juega un par de series, Joe Burrow, su mariscal de campo titular. El resto de la ofensiva titular, de hecho, son un par de series, consiguen 2 anotaciones. Pero finalmente, Filadelfia, los campeones, les ganan 34-27. Filadelfia con muchos suplentes. También Baltimore le gana a los Potros de Indianápolis. Por cierto, por los Potros, Anthony Richardson, que pinta para ser el mariscal de campo titular, tuvo que salir del partido pronto porque se le dislocó el dedo meñique de la mano derecha, aunque dicen que el día de mañana ya podría volver a los entrenamientos. Y el partido de los Raiders en contra de Seattle, en el regreso de Pete Carroll a Seattle, ahora comentador en jefe de los Raiders, a quienes dirigió en varias ocasiones, en el Super Bowl inclusive 2 veces, ganando uno de ellos, empataron a 23. Hoy hay 3 partidos: Detroit contra Atlanta, Cleveland, Carolina y Washington frente a Nueva Inglaterra. Y el día de mañana, por cierto, si tienen oportunidad, 5 de la tarde por Canal 9, vamos a transmitir a los Vaqueros de Dallas en contra de los Carneros de Los Ángeles, que por cierto, de los Vaqueros de Dallas, el guardia Robert Jones ha sido colocado en la lista de lesionado, Raúl, y fuera todo el año.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
En la Liga MX Femenil.
Inicia la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Querétaro y Atlético de San Luis desde el Estadio Olímpico Alameda, que se está desarrollando en estos momentos, al igual que el duelo entre Chivas y Cruz Azul, que se está jugando en el Estadio Akron. A las 7 de la noche, las rojinegras del Atlas reciben a Tigres en el Estadio Jalisco. A las 7:05, Rayadas se enfrenta a Mazatlán en el Gigante de Acero. Y a las 9 de la noche, Juárez recibe en la frontera a Tijuana. Para mañana al mediodía, Puebla enfrenta a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Y a las 5 de la tarde, las Centellas del Necaxa reciben a las Águilas del América en el Estadio Victoria. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Es bueno el inicio, sinceramente, pero ya sabemos que aquí nunca es suficiente. Siempre queremos mucho más. Es el comienzo que queríamos, es el comienzo que debemos y tenemos que tener, y hay que seguir trabajando en eso. Ahora viene un mes complicado, un mes de agosto muy complicado en el número de partidos, gestión de plantilla, gestión de minutos.
El sábado a las 5 de la tarde, las Tuzas de Pachuca se enfrentan con las Guerreras de Santos en el Estadio Hidalgo. Y a las 7:05, culmina la actividad de la jornada 5 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Toluca y León en el Nemesio Díez.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Iniciamos en la noria porque se confirmó el futuro inmediato de Jorge Sánchez. El lateral mexicano se mantendrá al menos un torneo más con Cruz Azul luego de que la directiva celeste rechazara dos ofertas por parte del Toluca, además de que Sánchez expresó su deseo de quedarse en la máquina. Viajamos a Monterrey, en donde tras la salida de Nelson de Osa, los Rayados continúan la búsqueda de un nuevo refuerzo estelar. Y aunque su presidente deportivo, José Antonio "El Tato" Noriega, no reveló un nombre, sí comunicó que las negociaciones por un nuevo fichaje están avanzadas y será en los próximos días cuando el club pueda revelar al elemento en cuestión. Llegamos a Coapa, en donde la novela alrededor de Brian Rodríguez continúa, después de que el representante del jugador uruguayo, Edgardo La Salvia, criticara fuerte y públicamente a la directiva azulcrema por el indefinido estatus de Brian Rodríguez ante la oferta del Al Rayyan de Qatar. Parece que la situación ha mejorado luego de que Rodríguez expresara su deseo de mantenerse en el América, por lo que el club trabaja en la renovación del uruguayo. Y cerramos en Querétaro porque los Gallos Blancos alistan la llegada del defensor mexicano Diego Reyes para apoyar con los problemas de su saga. Con 32 años, Reyes arribaría como agente libre procedente de los Tigres después de 6 años con el club de San Nicolás de los Garza, quedando pendiente únicamente la negociación por su salario.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Maestro, el documental, recorre la vida y trayectoria profesional del futbolista Benjamín Galindo. Al principio, el propio jugador cuenta que desde niño en su natal Zacatecas tenía talento para golpear el balón con las dos piernas. Su carrera comenzó en 1983, cuando jugó para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, aunque a nivel profesional, inició en la primera división con el Tampico Madero. Tiempo después, ficha por las Chivas, donde es campeón en la temporada 1986-1987, pero según sus palabras, no jugó el partido de vuelta por lesión. Con el tiempo, se volvió especialista en el cobro de tiros libres, luego de una práctica constante, según el propio Galindo. Desafortunadamente, tras varios cambios de técnico y otros contratiempos, en 1993 ingresa al Santos Laguna y en el torneo invierno 1996 es campeón ante Necaxa, luego de una incertidumbre porque habían perdido el partido de ida en el Estadio Azteca. Finalmente, jugó para Cruz Azul y el equipo llegó a la final ante León en el torneo invierno 2001. La cinta también aborda su paso por la selección mexicana, destacando la Copa América 1993, donde luego de un desempeño modesto, pierden ante Argentina en la final. Después, el Mundial de Estados Unidos 1994 y la derrota ante Bulgaria. Aunque el maestro Benjamín Galindo había tenido una vida exitosa dentro y fuera de las canchas, por desgracia, en 2020, un accidente cerebrovascular pone su vida en peligro. ¿Qué más descubriremos de la exitosa vida de Benjamín Galindo? En 2023, HBO Max produjo el documental Benjamín Galindo, un maestro del fútbol y de la vida. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Buen documental este de el maestro Benjamín Galindo. Nos vamos hasta España con Dani Gironés. Adelante, Dani, buenas tardes.
Un saludo a Raúl, compañeros de la Fórmula S. El FC Barcelona viene cargado de noticias en el día de hoy. No hay un solo día de descanso. Empezamos con la sanción por parte de la UEFA al Barça, que ha sido notificada esta tarde, y que es la siguiente. 5.000 euros de multa para Lewandowski y Lamine Yamal por llegar tarde al control antidopaje en el último partido de Champions frente al Inter de Milán. En el mismo partido, Hansi Flick y su segundo, Marcus Sorg, serán sancionados con un partido y 20.000 euros por infringir normas básicas de conducta decente. Pero los problemas para el Barça siguen. Íñigo Martínez se va al Al-Nassr de Arabia Saudí completamente gratis. Eso sí, rebaja en 14 millones de euros la masa salarial del Barça para poder inscribir otros jugadores. Las causas, según Íñigo, son el dinero que le han ofrecido en Arabia y que no se veía con fuerzas para seguir el ritmo al que te somete el FC Barcelona. Y hace unos minutos uno de los problemas del Barça ha quedado zanjado. Ter Stegen ha firmado el informe médico del Barça, el que indica que estará más de 3 meses de baja, y automáticamente el club ha cerrado el expediente que tenía contra el jugador y vuelve a ser capitán del FC Barcelona. Con esta decisión, el Barça podrá inscribir un jugador más. Joan Laporta ha conseguido también que a partir del 14 de septiembre se inicie la primera apertura del Camp Nou, con 27.000 espectadores. La segunda será de 60.000 y la tercera fase se completará con la inauguración del Camp Nou y esos 105.000 espectadores. De momento, la fase de grupos de la Champions deberá jugarse en el Estadio Olímpico. Y la última de las noticias es que el Gamper este año se va a disputar en el Estadio Johan Cruyff en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona, con capacidad para 6.000 espectadores, y que se jugará contra el Como, el equipo de los ex blaugranas Sergi Roberto y el entrenador Cesc Fàbregas. Este partido se disputará el próximo domingo. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Y bueno, vamos a platicar. Está aquí con nosotros Isaí Mera. Él es director ejecutivo de Grupo Fórmula, director ejecutivo de digital de Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos y me gustaría, Isaí, que nos platicaras de esta app de Grupo Fórmula para que la gente sepa de qué se trata y cómo puede acceder y qué tenemos que hacer para estar actualizados en Grupo Fórmula.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a tu programa. Sí, estamos estrenando una nueva aplicación en el área digital de Grupo Fórmula, una aplicación que desde ya pueden descargar en cualquiera de las tiendas iOS o Android. Y es una aplicación que se renueva, que tiene una nueva tecnología avanzada, pero que sobre todo está pensada en, pues, en los usuarios, en la gente que usa la aplicación. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas usa esta aplicación para ver el contenido en video, para escuchar los programas de radio. Entonces está pensado en esto, en los usuarios, en que con un solo clic puedan acceder al contenido prácticamente desde que abres la aplicación. Si la abren en este momento, lo primero que les va a salir es justamente este programa, sin dar ningún otro clic. Si quieren cambiar al otro programa que tenemos en el grupo a esta hora, con un clic también se pueden cambiar. O bien, si quieren escuchar la radio, también abajito verán las estaciones de radio, con un solo clic, y ya la pueden estar escuchando. Entonces está hecha, pues, ¿cómo se consumen los contenidos hoy día? Donde la gente queremos las cosas sencillas, rápidas, y también pues en que sea una experiencia agradable para las y para los usuarios.
Oye, dime una cosa, Isaí. A ver, para la gente que no es tan ducha en estas cosas de las aplicaciones, de las apps, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tengo que ingresar para bajarla?
Si tienen un dispositivo de Apple, es decir, en un sistema operativo iOS, entran a su tienda de aplicaciones y la encuentran como Radio Fórmula. Ahí buscan Radio Fórmula y les va a salir la aplicación. Ya sea, si ya la tenían y a lo mejor no la han usado recientemente, les va a salir el botón de actualizar y en ese momento ya tienen esta nueva versión. O bien, descargar la aplicación. Y si tienen un teléfono Android, igual entran a su tienda de aplicaciones, la buscan como Grupo Fórmula y ya, también la pueden actualizar o descargar. Esto también funciona en tabletas, en cualquier tableta que tú tengas, ya sea de igual de Apple o Samsung, la marca que tú quieras, está disponible la aplicación. La pantalla responde muy bien, es responsiva, es decir, se adapta a cualquier pantalla que tú tengas y puedes ver ahí los contenidos o escucharlos.
Pues muchas gracias, Isaí, muy completa y muy fácil de usar. Y bueno, pues para toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos, aquí tienen otra herramienta más para estar con nosotros en Grupo Fórmula. Muchísimas gracias, Isaí, un abrazo.
Muchas gracias, Raúl, un abrazo para ti.
Gracias a Raúl Eduardo, ¿tenemos algo más?
Sí, la Community Shield del domingo, el Liverpool contra el Crystal Palace, arranca el banderazo en la Liga Premier con un trofeo que es muy importante para ellos, el ganador de la Premier League contra el ganador de la FA Cup. Hay que recordar el campanazo del Crystal Palace venciendo en la final de la FA Cup al Manchester City. Así que hay fútbol ya de Europa este fin de semana. Arranca también la Liga en Holanda, la Liga mañana también. Así que, pues poco a poco, calentando motores, Raúl, para el fin de semana que viene, ya tenemos las ligas completas en Europa.
Oye, y bueno, pues el Crystal Palace dio la sorpresa, dio una gran sorpresa derrotando al City. Muy complicado que vuelva a dar otra sorpresa derrotando a Liverpool, ¿no?
Sí, se ve difícil, aunque eso decíamos, ¿no? La vez pasada. Le ayuda un poco el hecho de que es un partido a matar o morir. Buscará sin duda alargarlo y llegar a tiempo extra y a penales, buscando hacer un gol como se encontró con un gol contra el City en un contragolpe. Pero sí, se ve una misión complicada. Vamos a ver si el Liverpool arranca la temporada como la finalizó con ese gran fútbol, que la verdad que Arne Slot nos sorprendió a todos, ¿no? Salía Jürgen Klopp y todo el mundo decíamos qué va a pasar con el Liverpool, y fue un verdadero trabuco en la Premier.
Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.